El siguiente sermón ha sido titulado Nuestra parte en el sacrificio del pacto, sábado previo a la Pascua, y lleva como subtítulo ¿Cómo morimos al pecado por medio del arrepentimiento y el bautismo, unido con la muerte de Cristo establecido antes de la fundación del mundo? Este mensaje es dado por el señor Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 24 de marzo de 2018. Y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos, bienvenidos a los servicios de sábado. Hemos pasado por un año bastante asombroso, han sucedido muchas cosas y ya estamos de nuevo aquí, próximos al tiempo de la Pascua. Esta Pascua es mi 57ª Pascua. No sé a dónde se fue el tiempo, pero el caso es que se ha ido. Y lo que sea para usted, lo que esta Pascua represente en números, a lo mejor su quinta, su décima, vigésima, trigésima, la que sea, la realidad es que la Pascua es lo más importante y es el eje mismo del plan de Dios. Es el centro mismo del plan de Dios, porque sin la Pascua no hay plan. Tengamos en mente la importancia de esto y la importancia de que esta es una ceremonia para renovar el nuevo pacto para aquellos que son de Cristo. Pablo escribió que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Esto está en 1 Corintios 5. Eso significa que nosotros, que somos los llamados y escogidos, tenemos esta Pascua para nosotros, no para el resto de el mundo en este caso. El cristianismo de este mundo no tiene nada que ver con la Pascua verdadera y no sabe nada de la verdadera justicia de Dios. Incluso algunos hermanos durante este año pasado se han desviado, han seguido otras doctrinas, han creído cosas que no son ciertas y se han dejado llevar por locura espiritual, podría decirse. Esperamos que haya un arrepentimiento, y arrepentimiento es algo que debe de estar en todos nosotros, constantemente. Y cuando entendemos el verdadero significado de la Pascua, del nuevo pacto, entonces tenemos cada razón para amar a Dios, para serle fieles, y para resistir hasta el final. En Apocalipsis 3 encontramos que Juan escribió: el Cordero de Dios matado desde la fundación del mundo. Y Jesús mismo dijo: yo soy el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Soy quien estaba muerto y aún vivo para siempre hacia las eras de la eternidad, según lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Eso va mucho más allá en el plan de Dios, en términos de lo que nosotros alcanzamos a vislumbrar. Es cierto que aún vemos oscuramente a través de un espejo, como dicen las escrituras, incluso con el conocimiento que nos ha sido dado. Ahora, cuando lo entendemos, en realidad nuestro conocimiento, aunque podamos tener más que en tiempos pasados, está muy limitado o es mínimo comparado con lo que Dios nos va a enseñar cuando entremos en su reino. Sin embargo, no es posible llegar hasta ese punto sin la Pascua. La primera mención de la necesidad de un Salvador está en Génesis 3. Vamos a repasar esto y a ver lo que sucedió en este relato. Todos los seres humanos se han ido por su propio camino y han sido cortados de Dios. Hemos sido cortados de Dios en un determinado momento de nuestras vidas. Y solamente Dios puede solucionar el problema. Pienso que lo más importante que entendemos acerca del mundo en la actualidad es que el hombre no puede vivir sin el verdadero conocimiento de Dios. Digo, se puede vivir en teoría, bueno, técnicamente hablando, sí, pero es un desastre el mundo en el que vivimos. Miren todos los problemas que tenemos. No se entiende, no hay un conocimiento general de los factores más importantes, ¿sí?, que están detrás de todas las cosas que suceden, siendo uno de ellos Satanás el diablo, Algunos pueden tener un entendimiento, pero a menos de que realmente crean en la Biblia, crean las Escrituras y crean la verdad, entonces nunca van a tener entendimiento pleno de lo que es el plan de Dios. Así funciona y es así de simple. Como hemos visto, necesitamos entender más y tenemos libre albedrío y Dios nos ha dado eso, ¿sí? Dios nos ha dado libre albedrío. Y Él no va a transgredir eso, Él no lo va a anular, no lo va a cancelar, no lo va a quitar, porque Dios no quiere robots. Él quiere a aquellos que lo amen a Él, Él quiere a aquellos que le creen a Él, que le sirven, que siguen sus leyes y que siguen sus mandamientos en verdad. Y todo esto involucra que lo hacen por decisión. Esta fue la prueba en Génesis capítulo 3. Porque ¿qué elegiría nacer a Adán y Eva? Porque si se les da libre albedrío, entonces tiene que haber una prueba. Tiene que haber un punto, una disyuntiva, tiene que haber una elección. Porque Dios quiere saber qué es lo que la persona en este caso va a decidir o va a hacer. En la actualidad los seres humanos pueden hacer robots, pueden crear inteligencia artificial, pero no hay elección ni emociones, no hay amor en lo absoluto. Simplemente son hechos digitales, fríos, duros. Veamos cómo Adán y Eva fijaron el camino de la necesidad de un Salvador para toda la humanidad. Génesis 3, versículo 1, dice así. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Ahora, Satanás llega con una propuesta, y ella sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, la serpiente quería involucrarla para que ella cayera en su mentira. Satanás siempre viene con un beneficio, ¿sí? Eso lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Y sin embargo, él no le dice que está mal, él no le dice que la consecuencia final de lo que va a decidir es la muerte, porque su beneficio llevará a vida por medio de la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces Satanás siempre acusa a Dios y a los hermanos. Aquí él está acusando a Dios. Implícitamente está diciendo que Dios le miente a ella, a Eva. Verso 2, y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, no sea que mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, al morir ciertamente no morirán. Entonces admitió que habrá muerte, pero que a pesar de eso él tiene una mejor forma. ¿Sí? Verso 5, porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. ¿No es esto lo que tenemos actualmente? Usted decide por sí mismo. Ese es el libre albedrío independiente. ¿Sí? Verso 6. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado, para hacerlo uno sabio, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella y él comió. La mayoría de las traducciones muestran que ella le dio una mordida, pero aquí dice que ella comió de él. Dice, tomó de su fruto, aquí textualmente, no dice que ella arrancó un fruto, sino tomó de su fruto. No sabemos cuánto comió, pero comió. Y también dice que le dio a su esposo, quien también comió. Verso 7, y los ojos de ambos fueron abiertos. ¿Fueron abiertos a qué? Es la pregunta. Fueron abiertos al mal. Antes de eso, ellos estaban como en una posición neutral, por así decirlo. Dios los creó, les dio un idioma para comunicarse, les enseñó y puso ante ellos todo lo que hay. Él les dijo, les habló, mejor dicho, sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no eran inherentemente malos. Se volvieron de esa forma cuando desobedecieron a Dios. Ese es el punto, eso es lo importante. Cuando sucede que Adán y Eva desobedecen a Dios, se acarrearon un castigo. Y eso pasa con todos nosotros cuando desobedecemos a Dios, nos acarreamos un castigo del cual ni siquiera, en este caso Adán y Eva, se dan cuenta en el momento en el que lo hacen. Se les dice cómo a Adán y a Eva: esto estará bien, inténtalo porque te gustará y será, serás más sabio, ¿no? Esas son, estamos parafraseando, tratando de resumir lo que la serpiente le dijo a Eva, en este caso. Y bueno, pues ya saben lo que sucedió. Dios vino y ellos estaban escondidos, aunque Dios sabía obviamente dónde estaban. Pero al preguntarles Dios dónde están, es más que nada porque Él quería escucharlo de ellos mismos. Entonces, cuando ellos finalmente salen de los arbustos, se muestran ante Él, Él dijo: ¿han comido del árbol que les dije que no comieran? Él lo sabía. Pero inmediatamente leemos en el verso 12, y el hombre dijo: la mujer. Sí, Señor, tú tienes la culpa, es la mujer. La mujer que diste para estar conmigo, ella me dio el árbol y comí. Y el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo: no es mi culpa, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: ¿Por qué has hecho esto? Eres maldita sobre todo el ganado, sobre todo animal del campo, irás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. Entonces, por el juicio de Dios para Adán y Eva, por el pecado que cometieron, cambió todo el panorama, cambió todo el ambiente. Su relación con Dios cambió. Cuando ellos estaban viviendo en el jardín de Edén, Dios estaba ahí y se aparecía delante de ellos. Claro que ellos podían decir: no somos tan diferentes que Dios. A lo mejor, si es que ellos lo veían, si es que Él se aparecía ante ellos como un ser físico, ¿verdad? Entonces, si ese era el caso, es muy posible que hayan dicho: bueno, tal vez la serpiente tenga razón, no somos tan diferentes a Él. Tal vez podamos saber muchas cosas que Dios no va a decirnos. Entonces, aquí viene el juicio con la sentencia, verso 15. Y pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su semilla y tu semilla. Está hablando de Cristo al final de cuentas. Los primeros pecados fueron de Satanás, el diablo, y los ángeles que lo siguieron y se convirtieron en demonios, y ellos no se arrepintieron. Adán y Eva tampoco se arrepintieron, porque no hay ningún registro que diga: Señor, perdóname, lo siento. En ningún lugar dice eso. Así que ahí está esa enemistad. Dice: Él magullará tu cabeza, es decir, anulará todo lo que hagas, y tú magullarás su talón. Es muy diferente herir en la cabeza que herir en el talón, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos al tiempo de la Pascua y la crucifixión, nos damos cuenta de que esto era algo tremendo sucediendo ahí en Jerusalén, entre Dios, sus ángeles y Satanás, los demonios y las autoridades en persona con Cristo, ¿sí? En todo ese escenario. Lo que tenemos ahí es a Dios manifestado en la carne, muriendo en la cruz por los pecados de la humanidad, que comenzó con lo que acabamos de ver, con lo que estamos viendo de Adán y Eva. Verso 16, vamos a continuar aquí antes de seguir adelante. A la mujer Él dijo: incrementaré grandemente tus dolores y tu concepción, y en dolor darás a luz hijos. No solamente el proceso del nacimiento, sino todo el proceso del apego emocional que las madres tienen de forma especial con sus hijos, podríamos bien atribuir esa parte también, porque ¿cuántas mujeres en la actualidad tienen dolor por causa de sus hijos como adultos? ¿Sí? Pensemos en eso. Dice aquí: tu deseo será hacia tu esposo y él gobernará sobre ti. Esa es la forma en que Dios lo estableció. Hay muchas mujeres en el mundo a quienes no les gusta esto. Ahora, la pregunta es: ¿vamos nosotros con el mundo o vamos con Dios? ¿Cómo debería gobernar el hombre? La respuesta es que el hombre debe gobernar en amor. No hay otra forma en que Dios lo pueda avalar, tiene que ser así. Verso 17. Y a Adán él dijo, porque has oído la voz de tu esposa, le dice, en lugar de escucharme a mí, recuerden las tres palabras de las que siempre hablamos, obedezcan mi voz. Estamos hablando de Dios diciéndonos esto a nosotros. Obedezcan mi voz, es lo que Él nos dice. No ese es el problema de todas las personas a través de la historia del mundo, de la humanidad, sin duda alguna. Dice, porque has oído la voz de tu esposa y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Piénsenlo, eso fue tan importante que cuando comieron de ese árbol, se pusieron bajo la autoridad de Satanás. Ahora, ¿por qué creen que durante la tentación Satanás le dijo a Jesucristo, si te inclinas ante mí y me adoras, te voy a dar todas las naciones y su gloria? Pues me han sido dados y yo se los doy a quien yo desee. ¿Cómo es que las obtuvo? La respuesta es porque cuando las personas rechazan a Dios, se van contra Él y quebrantan sus mandamientos. Cuando esto sucede, entonces hay una entrada para Satanás. Sabemos que en los últimos tiempos Él tiene engañado y va a tener aún más engañado al mundo entero. Así que así es como comenzó todo y esta es la razón por la que necesitamos a un Salvador y Redentor. No puede ser simplemente otro hombre, porque ni siquiera se haría justicia con eso. Dios está interesado en toda la humanidad, en todos los que entran al mundo, y por eso es que Dios tiene un plan, y por eso es que hay también una segunda resurrección. Y también por eso va a haber un lago de fuego. Estas cosas nunca serán repetidas en el reino de Dios. Así que Dios les dice aquí, la tierra, le dice a Adán, dice, la tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te dará a luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo. En el sudor de tu cara comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Así que aquí está la primera profecía de un Salvador y una profecía de que Él sería crucificado. Vamos a adelantarnos hasta Juan 3:16. El verso, este verso que el mundo entero se sabe de memoria, pero que no lo entiende de corazón ni de forma espiritual, ¿sí? A todos nos gusta citar este verso, sin embargo, nos dice mucho sobre Dios. Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que todo lo que ha sido creado, pero particularmente todas las cosas que fueron creadas para la humanidad, dice, porque tanto amó Dios al mundo, o porque Dios amó tanto al mundo, ¿sí?, que dio a su único hijo engendrado. Vamos a ver algunas de las cosas que él tuvo que hacer para convertirse en hombre. Recuerden que todo esto se relaciona con la creación original, que fue, hagamos, es decir, Dios Padre Jesucristo, al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, varón y hembra, y que tengan dominio sobre toda la tierra. Ese es el regalo que Dios le dio a la humanidad, su único hijo engendrado. Vamos a hablar un poco más al ir avanzando en el mensaje. Así que dio a su único hijo engendrado para que todo el que cree en él, es decir, que crea continuamente, no solo profesando, ni solo aceptando, sino creyendo hacia la acción, empezando con el arrepentimiento. Y es increíble cuando llegamos a entender lo que Dios hizo, porque esto fue el más grande y magnífico acto de amor, justicia, rectitud, de bondad que Dios ha hecho para rescatar a toda la humanidad que se arrepienta. ¿Sí? Esa es la condición. Para que todo el que cree en Él no pueda, o mejor dicho, pueda no perecer, porque el pueda involucra una posibilidad, entonces pueda no perecer, Y esto es un subjuntivo en el griego en el cual hay condiciones aplicadas a ese pueda, ¿sí? Eso se conecta con el libre albedrío porque nosotros podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, pero ¿cuáles son las condiciones? En este caso sabemos que el Nuevo Testamento dice que hay que arrepentirnos y bautizarnos, y que hay que amar a Dios y hay que guardar sus mandamientos. Hay una diferencia entre morir y perecer. Si cambiamos el tiempo, hay una diferencia entre muriendo y pereciendo, ¿sí? Que es en presente continuo. Pereciendo significa que ya no hay nada que usted, mejor dicho, ya no hay nada de usted que exista. Ese perecer es una consumación total del lago de fuego. Morir, en cambio, es dormir. Aquellos que mueren duermen en Cristo y todos los demás que mueren duermen esperando la segunda resurrección. La gran mayoría de ellos no tienen idea ni siquiera de lo que eso es o de que eso vaya a suceder, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos el plan de Dios y por eso empieza con la Pascua. Entonces, para que todo el que cree en Él no pueda perecer o pueda no perecer, ¿sí? Sino pueda tener vida eterna. El mundo, al no entender eso, piensa, creemos que somos salvos, y ni siquiera se dan cuenta que el arrepentirse de los pecados y que les sean perdonados es solamente el primer paso. Ahora vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de esto. El libro de Juan está lleno de muchas cosas para nosotros. Dios habló a las personas por medio de Jesucristo. Él era Dios manifestado en la carne. Él tuvo que vaciarse a sí mismo de toda su gloria, de toda su divinidad y convertirse en un punto de vida para ser engendrado en el vientre de la Virgen María. Sigamos esto cuidadosamente, ¿sí? Porque todavía sabemos que tiene masculino y femenino. La semilla del padre debe impregnar el huevo de la madre. Esa impregnación se llama engendramiento. El único hijo engendrado de Dios el Padre, ningún otro, es Jesucristo. Esto se vuelve vitalmente importante, que Dios haga, o que mejor dicho, que Dios lo haga posible, porque Él no puede salvar a la humanidad a menos que Él cargue sobre sí el mismo juicio que les dio a Adán y Eva y aún así vivir sin pecar. ¿Sí? Por eso es tan importante. Al igual que creer en la verdad, las personas quieren aceptar lo que quieren y agregarle lo que deseen. Esa es toda la historia de la humanidad explicada simplemente por las acciones. Ya que Dios lo hizo, ellos tienen un componente espiritual en el interior llamado el espíritu del hombre, que es el que Dios nos ha dado a todos. Así que se vuelven religiosos, tienen religiones y todas las cosas que ellos inventan para tratar de estar bien con Dios. Ellos nunca podrán estar bien ante Dios sin el sacrificio de Jesucristo. Es imposible para cualquier ser humano poder estar bien ante Dios sin el sacrificio de Jesucristo. Miren las religiones y lo que han hecho con la Pascua. ¿Por qué creen que tenemos un libro de 500 páginas sobre la Pascua, titulado La Pascua Cristiana? Por los pecados y corrupción de todos los hombres y mujeres queriendo hacer las cosas a su manera. Por eso, Jesús lo dejó muy claro, y tengan esto en mente en cuanto a la Pascua, ¿sí? Sobre todo ya que está tan próxima, ¿sí? Porque la Pascua es la renovación del nuevo pacto. Tengan esto muy presente cuando mediten y piensen acerca de esta próxima Pascua. Juan 6:53. Juan 6:53 dice: por tanto, Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. Para poder hacer eso, tiene que ser de la manera que Dios ha provisto. Se tiene que hacer como Jesús ordenó. Tiene que ser a la hora y el día que Dios dio, con las cosas que se nos dicen en la Biblia que hay que utilizar: pan sin levadura, vino y el lavamiento de pies. Requiere todas esas cosas y, como sabemos, se empieza con el lavamiento de pies. Y las palabras son muy claras, dice, no tienen vida en sí mismos. En otras palabras, no tienen el Espíritu Santo. Usted no puede mantener y retener el Espíritu Santo de Dios a menos que usted ame a Dios, que usted le obedezca, que usted guarde sus sábados, que usted guarde los días santos. Todos esos son sus mandamientos, ¿no es así? Efectivamente. Después, vivir por toda la palabra de Dios es el camino que debemos estar siguiendo. Vivir por toda la palabra de Dios. Esto es hablarles espiritualmente. Y ellos no le entendieron porque eran carnales y no creyeron. Verso 54, aquí mismo en Juan capítulo 6. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Eso dice mucho porque habla de toda la vida de Cristo, habla de la crucifixión de Cristo, de su muerte, de su entierro, de su resurrección, de su ascensión al cielo, el llamado de las primicias, que somos nosotros, el desarrollo de su iglesia, ¿sí?, que son aquellos a quienes Dios está llamando a salir del mundo, y el llevar a cabo de parte de Dios, o mejor dicho, el cumplimiento de la profecía hasta el tiempo de fin. Todo eso es lo que tenemos aquí. El último día. Yo lo levantaré en el último día. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. Ahora hay una razón de eso y quiero que entiendan algo muy importante en el verso 57. Por esto tenemos la Pascua. Por eso Dios la hizo especial. Por eso es que solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios y han entrado en una relación de pacto con Dios el Padre y Jesucristo deberían participar de la Pascua. Verso 57. Como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando tentado por Satanás el diablo? Fíjense. Imagínense el escenario. En palabras que nos dirían a nosotros, por ejemplo. Mira cuánto has bajado de peso. Mira en qué condiciones estás. Estás débil, ¿no? No has comido nada por 40 días y 40 noches. Si eres el Hijo de Dios, de verdad, ¿ves las piedras que están aquí? Ordena que se conviertan en pan recién horneado. Se puede oler el aroma de pan saliendo de esas rocas. Ahí está el beneficio. ¿Y qué fue lo que respondió Jesús? Ya que él era un hombre, Dios en la carne, él se estaba hablando a sí mismo. ¿No tenía Jesús que aplicarse a todos los mandamientos de Dios? Por supuesto que sí. Si no lo hiciera, entonces, si no lo hubiera hecho, entonces hubiera pecado, habría pecado. Así que cuando él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, estaba citando la escritura y dijo, está escrito. Hay que entender que Dios lo tiene escrito para un propósito grandioso y maravilloso, y es que podamos entender su camino. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, si le creemos a Dios, si guardamos sus mandamientos, y si tenemos hambre y sed, de verdad, entonces Dios nos lo va a otorgar, nos va a otorgar que podamos cumplir con sus palabras. Él hizo ese estándar, Él lo puso. Verso 57, como el Padre vivo me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Aquel que me come vivirá por mí. ¿Cómo es que vivió Él cuando vino? Él vivió perfectamente. Y nosotros podemos ser perfeccionados por medio de Él. No podemos vivir perfectamente porque seguimos siendo seres humanos. Por eso es que tenemos la Pascua y por eso renovamos el nuevo pacto cada año. Veamos qué más dijo Jesús. Porque todo el Evangelio de Juan es un libro que nos dice muchísimo del propósito y del sentido principal del llamamiento, ¿sí? De lo que es el evangelio que él vino a enseñar. En Juan 10, él nos dice que la única forma en que obtendremos la vida eterna es por medio de él. Él dice que él es la puerta. En Juan 14, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas tres, el camino, la verdad y la vida. Nosotros no podemos hacerlo sin Jesucristo. Punto. No podemos hacerlo sin el Padre. Punto. Necesitamos a ambos. ¿Sí? Y todo empieza con Jesucristo. Porque Él nos creó y Él murió por nosotros. Dios hace algo muy interesante y van a ver este patrón a través de la Biblia, a lo largo de las páginas de la Biblia. Él deja que primero vengan los detractores. Así como el caso de Elías y los sacerdotes de Baal, en ese sacrificio en Primera de Reyes 18, ese fue un día increíble. En ese relato, los sacerdotes de Baal oraban, se laceraban, se lastimaban, y ni siquiera derramando su propia sangre pudieron invocar a un Dios que no existía. Así que cuando terminan, Elías reconstruye el altar del Eterno, solamente para resumir lo que pasó en esa parte, en ese relato. Reconstruye el altar del Eterno, pone madera, el sacrificio sobre él, derrama agua 3 veces sobre él, hasta que el agua corría alrededor del altar. Todo esto después de 3 años y medio de sequía. Así que el agua era algo muy, muy preciado, ¿no? Punto interesante. Y ellos lo hacen así. Él da una oración quizá de 20, 30 segundos, diciendo: Señor, muestra quién es el verdadero Dios de Israel. Y ¡bam! Como si nada, desciende fuego del cielo y lo consumió todo, hasta el agua. Cuando pasan esas cosas, no hay opción. Israel tuvo que admitir que Dios era Dios y no Baal, pero incluso Elías, tan fuerte como él era, tenía debilidad también. Después de que ocurre esto, se asusta porque Jezabel le manda a decir: como tú hiciste con esos sacerdotes, porque Elías mató a todos los sacerdotes de Baal después de probar que el Eterno era Dios, como tú mataste a esos sacerdotes, voy a hacer contigo, le dicen. Así que va al monte Horeb, se esconde en la cueva, y Dios tuvo que enviar un mensaje de tranquilidad diciéndole: está bien, Elías, deja de tenerte lástima, de tener lástima por ti mismo. Yo tengo 7000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal, así que levántate y ve a hacer lo que yo te diga. Es lo mismo aquí en Juan 10:8. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 8. Dice: todos los que alguna vez vinieron antes de mí son ladrones y atracadores. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Noten lo que dice. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye. Es exactamente lo que sucedió una y otra vez durante nuestros días en la iglesia. Aquellos que deben ser ministros no están estudiando, no están orando y arrepintiéndose para mantenerse establecidos con Dios y entender la verdad. Entonces viene Satanás, así como en el jardín del Edén, y dice: oye, aquí hay algo de doctrina nueva. Piensa en lo que podrías hacer con esa doctrina. ¿Cuántas veces ha sucedido eso en el pasado? Y está sucediendo mientras hablamos, en este mismo instante. Verso 14. Dice: yo soy el buen pastor, conozco a aquellos que son míos, y soy conocido de aquellos que son míos. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabemos? Se puede saber cuando usted ama y obedece a Dios por decisión. Ese es el libre albedrío independiente. 15. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entendamos que Jesús hizo esto porque Él ama a toda la humanidad. El Padre ama al mundo. Y hay otras ovejas que tienen que venir. Y va a haber un rebaño con un pastor solamente. Verso 17. Por cuenta de esto el Padre me ama porque pongo mi vida para que la pueda recibir de regreso otra vez. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Eso es importante. Dice aquí, tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de nuevo otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y eso cuenta toda la historia de la Pascua.